Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Hacíamos ayer la meditación sobre las verdades que Dios ha querido revelarnos sobre nuestros orígenes. En primer lugar, que somos criaturas suyas sacadas de la nada, y ese gran salto de la nada al ser todavía experimenta un salto mayor, porque es del ser natural al ser sobrenatural. Dios es creante y elevante. Nos hace partícipes de su naturaleza propia. Y meditábamos también cómo, pues, tenemos esa revelación original de la caída, del pecado, de la pérdida de la amistad con Dios, la pérdida de la vida sobrenatural, de todas las rupturas que se sucedieron en la naturaleza humana, en el cosmos, en las relaciones interpersonales. Esa realidad del pecado que a todos nos afecta y que comprobamos todos los días, comprobamos en nosotros mismos y en los demás. Y también recordábamos que el proyecto de Dios es que creciéramos sin límite en la vida divina, que fuéramos santos e inmaculados en su presencia, en el amor. Y nos preguntábamos si todas estas cosas realmente las creemos, si estamos abriendo de manera patente, plena, nuestra alma a la palabra de Dios, dándole toda la certeza. Porque, como sabemos, en las distintas certezas que hay, la más alta es la certeza de la fe. Más que la certeza moral, más que la certeza física, más que la certeza metafísica, más que decir, pues, no sé, una cosa es idéntica a sí misma, un principio primero de, pues, la metafísica, pues estamos diciendo la certeza de la palabra de Dios es mayor absolutamente a cualquier otra certeza, al hecho de que digamos, pues no sé, que es de día o que estamos en Toshi, lo que sea, bueno, pues mucho más. Creer absolutamente toda la revelación de Dios sobre nuestros orígenes. Y hoy vamos a meditar sobre la revelación de Dios en lo que nos espera al final de la vida terrena, sobre el futuro. Y tenemos, pues, una dificultad añadida a, pues, a la misma dificultad de la fe en las cosas pasadas, que es que no han visto cumplimiento en nosotros, que comprobamos, pues, que somos criaturas, que somos indigentes, comprobamos el pecado original, sus consecuencias, comprobamos también que somos capaces de, pues, de una vida sobrenatural, de vivir de fe, de esperanza. Pero las cosas que no han tenido lugar, pues tienen que recibir de nosotros el mismo obsequio de la fe. Y podré preguntarme, ¿creo en todas las palabras de Dios sobre la vida eterna? Cada vez que rezo el credo y digo, creo en la resurrección de los muertos y en la vida del mundo futuro, que es la última verdad de fe que confieso, pero pues es la última porque está puesta hasta el final, pero no tiene que ser la última en mi consideración, en mi aceptación. Creo en la vida del mundo futuro. Creo que hay una vida en el mundo futuro. Creo que pues el hombre no es un ser para la tierra, sino un ser para la eternidad. Como se decía de San José María, el sentido de eternidad lo sostuvo a lo largo de toda su vida terrena. Sentido de eternidad. Quid hoc ad eternitatem. ¿Qué tiene que ver esto con la eternidad? ¿Cómo me afecta para la eternidad? Creo en la vida del mundo futuro. Hay una vida en el mundo futuro. Y yo creo en esa vida del mundo futuro. Y eso me cambia absolutamente mi planteamiento de mi vida terrena. Sí nos los cambia. Depende de lo que piense el hombre sobre la vida futura. Se plantea este mundo como un lugar de permanencia o se lo plantea como un lugar de paso. Una realidad transitoria. ¿Y qué es la verdad? Pues la verdad es que no es permanente. No tenemos aquí nuestra ciudad permanente. Y eso también es perfectamente verificable. Nadie se queda para siempre. Y si se quedara sería terrible. O sea, imaginarnos, no sé, si viviera Napoleón, sería un, pues, no sé, una especie de cadáver, pues, que se moviera, una cosa tremenda. Pues es la fe en que le apostamos a la vida futura. Esa vida futura se esclarece en la Pascua de Resurrección. El Señor lo dijo muchas veces, les decía a sus apóstoles, no se turbe vuestro corazón, no tengan miedo. Si creen en Dios, crean también en mí, crean en esas palabras mías. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. ¿Vas a ir a vivirte a la casa del Padre Celestial? Si no, se lo habría dicho. Porque me voy a prepararos un lugar para que donde yo estoy estén también ustedes. Vas a vivir en la casa del Padre. Como decía Juan Pablo II cuando ya, pues ya estaba muy enfermo, decía, dejadme ir a la casa del Padre. Voy a la casa del Padre. Quizá todos tenemos algún recuerdo antiguo de nuestra casa familiar, de nuestra primera infancia. Pues ese lugar de cariño, de calor familiar, de seguridad, pues es como una imagen. El cielo es un hogar, es la casa del Padre. Y tenemos ilusión de ir a la casa del Padre. Y no tenemos miedo, o no debemos tener miedo, sin miedo a la vida y sin miedo a la muerte. Hay que hacer considerar a todos las verdades eternas. Decía San José María en una carta, hacer considerar a todas las verdades eternas, muerte, juicio, infierno y gloria, y nosotros las hacemos considerar. Es una cosa muy buena. A veces podemos incluso plantearnos en la labor apostólica usar un curso sobre escatología, porque la gente no piensa en la eternidad. Hay una carta de Santa Catalina de Siena a un obispo, de esas muchas cartas que escribió, que le recuerda al obispo esa leyenda que había en su época, de que cuando un niño pequeño muere, hay que llevarlo junto a un león, y entonces el león da un rugido, y los rugidos del león son tan terribles, tan fuertes, que el niño revive con el rugido. Y decía, ¿y sabe cuál es el rugido que tenemos ahora que dar a la humanidad? El rugido que la despierte, pues es esta palabra, eternidad, eternidad. Parece que aquí construimos una ciudad, hacemos unos edificiotes y unas carreterotas, y unos cochesotes, y unos lugares de vacaciones increíbles, y unos yates. Y sí, pero eternidad, a ver si oyes esta palabra, eternidad. No tenemos miedo, ni miedo a la vida, ni miedo a la muerte. porque el fundamento de nuestra vida espiritual es el sentido de la filiación divina. Pues no tenemos ni miedo a la vida ni miedo a la muerte. Y vamos a pensar en este primero de los novísimos, que es la muerte, el primero cronológico. Este sí es verificable perfectamente. ¿Cuántas gentes hemos visto morir? ¿A cuántas gentes muy cercanas? Muy cercanas. A lo mejor hemos visto morirse a varios en nuestros brazos. Dice el Papa Benedicto XVI, Jesús, en el supremo acto de amor en la cruz, sumergiéndose en el abismo de la muerte, la venció, resucitó y nos abrió también a nosotros las puertas de la eternidad. Cristo nos sostiene a través de la noche de la muerte que Él mismo cruzó. Él es el buen pastor, a cuya guía nos podemos confiar sin ningún miedo, porque Él conoce bien el camino, incluso a través de la oscuridad. Por eso San Pablo dice, aprende a conmorir con Cristo. Así como puedes aprender a convivir con Cristo, también aprende a conmorir. No existe en castellano esta palabra, conmorir, pero es muy ilustrativa, muy elocuente. O sea, ya no tienes por qué tener miedo a la muerte, porque Cristo pasó por la muerte y la venció. Y dice el Papa, nos podemos confiar a su guía sin ningún miedo. Él conoce bien el camino. Incluso a través de la oscuridad, Él es el buen pastor. El Señor es mi pastor, nada me falta, aunque cruce por valles tenebrosos, nada temo porque tú estás conmigo, con morir con Cristo. Mi muerte es unión a la muerte de Cristo. Y mi muerte es solamente un trance, un momento, porque después entro en la eternidad, en el Dios de la vida. Yo soy la resurrección y la vida. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Ha sido vencida el último de los enemigos, la última, pues, deuda que tenía el hombre, el castigo del pecado. Por un hombre entró la muerte en el mundo y por un hombre hemos todos vencido a la muerte. Morir es simplemente morir. Y entonces, al cruzar ese umbral, nos encontramos con Cristo. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy me verás. Por eso, pues ante esta consideración del primero de los novísimos, pues todos podemos preguntarnos, ¿cómo tenemos hecho el planteamiento de nuestra muerte, de nuestra propia muerte? A veces podemos decir, no, pues la muerte pues es una cosa que les sucede a otros, a mí no me sucederá porque pues como nunca me ha sucedido. No, es que sí te va a suceder y por lo tanto tienes que estar con un correcto planteamiento de tu muerte. ¿Y cuál es el correcto planteamiento de la muerte? Pues el correcto planteamiento de la muerte es, pues podríamos decir, el de aprite le finestre. Ese es el correcto planteamiento. ¿Sí? Es que qué maravilla, es que quiero que me canten esta canción cuando me esté muriendo. Aprite le finestre al nuevo sole e primavera. Abre las ventanas. Al nuevo sol, abre las ventanas a Cristo. Empieza la primavera, la verdadera primavera de tu vida. O sea, tu verdadera vida, tu eternidad, tu dicha sin fin, tu contemplación de la visión de Dios como gloria esencial, tu contemplación de la humanidad santísima de Cristo directamente como gloria accidental, tu trato y tu vida con María y con los bienaventurados. Y por eso no es un momento terrible ni un momento espantoso, es un momento de gran dicha. Y así podemos nosotros decir, a ver, rectifica tu planteamiento de la muerte, de tu muerte. Y a veces podemos decir, ¿cuál será el planteamiento de la muerte que tengo hecho? Pues a lo mejor podemos decir, ¿y cuál es el planteamiento que tienes sobre tu salud, por ejemplo? De tu ansia por estar sano, o de tu desprendimiento de la salud y de tu ilusión por el encuentro. Pues como vemos en la vida de los santos, en la vida de Santa Teresita, que cuando se dio cuenta aquella noche del Viernes Santo, que tuvo una hemoptisis, un regurgiteo de su sangre, se dio cuenta que estaba tuberculosa y tuvo que esperar hasta la mañana para ver si era sangre, porque no había luz. Pues cuando vio que era sangre y cuando vio que estaba tuberculosa y que era una enfermedad mortal, se puso muy contenta, muy feliz. Era como su gran ilusión. Ya nos vamos a ver. ¡Qué dicha! Y mientras más tiempo pase, pues tengo que tener más ilusión de este encuentro. O sea, no es más que una buena amiga que me facilite el camino. Solo a los hijos desamorados no les entusiasma el encuentro con su padre. Es que si le tengo pánico a la muerte, si se me hiela el alma cuando pienso que a lo mejor pues mi enfermedad es una enfermedad terminal. Dicen que esa es la ventaja del cáncer, ¿no? Que avisa. A lo mejor los infartos no avisan, pero el cáncer sí avisa. Es que ya te vas a morir. Pues pueden decir, bueno, si el Señor me dice tienes cáncer y tu cáncer ya es absolutamente incontrolable, vuelvo a decir que qué alegría. Voy a preparar este momento. Dice, no lo prepares solamente cuando te avisen que te vas a morir, sino prepáralo siempre. Lo estás preparando siempre. Vultum tuum domine requiram. Tengo deseos, ansias de ver tu rostro. Me he estado ilusionando constantemente por el encuentro. No voy a dejar nada a la improvisación. A lo mejor en aquel momento no tendré, es muy probable que no tenga mucha claridad en la cabeza. Es muy probable que esté muy molesto, que esté, no sé, con gran inquietud. Posiblemente, a lo mejor cuando me den la unción de los enfermos encuentro mi paz. Pero es posible que no tenga serenidad, pero sí la tengo ahorita. Y sí puedo hacer mi oración sobre ese momento que pueda decir, pues cuando mis párpados comiencen a cerrarse para las cosas del mundo, es tu mirada la que quiero ver, Señor. Cuando ya no oiga los sonidos de la tierra, quiero empezar a escuchar tu voz. Esa es mi dicha. Estoy ansiando el momento de la cita. Toda mi vida he esperado ese momento. ¿Por qué me va a dar pánico? ¿O por qué voy a tener la mentalidad pagana, neopagana, de la medicina, podríamos decir, mercantilizada, que con todas las fuerzas pretende prolongar las vidas? Cuando nos llegue el momento de que ya Dios nos llame, ya por favor, o sea, hay que morirse a tiempo. Muérete cuando te tengas que morir. Si prolongas, como le pedía también San José María a Dios, le daremos mucha lata. Hay que morirse sin dar la lata. Y Dios se lo concedió, como se lo concedió a don Álvaro, morirse sin dar la lata. A lo mejor Dios no nos concede y daremos lata, y los demás se santificarán también con el cuidado de los enfermos, que es una maravillosa obra de misericordia, sobre todo con los enfermos crónicos. Pero no voy a tener la mentalidad pagana de decir, prolonga por todos los medios tu vida, tu agonía. No, ya cuando me toque, lo más pronto posible. Porque entre otras cosas me entusiasma, me ilusiona el momento de la muerte. Yo no muero, entro en la vida. Yo no llego al vacío, voy a ver el rostro de Cristo. Dice un punto de Surco: qué contento se debe morir cuando se ha vivido heroicamente todos los minutos de la vida. Te lo puedo asegurar porque he presenciado la alegría de quienes con serena impaciencia durante muchos años se han preparado para ese encuentro. De aquí pues hay algunos adjetivos que podemos emplear también para nuestro caso. Serena impaciencia. Estoy impaciente del encuentro, con serenidad. Cuando tú quieras, como tú quieras, donde tú quieras, abandono también ese trance en tus manos, pero tengo una serena impaciencia. Durante muchos años, desde la juventud también, porque nadie sabe cuándo se va a morir, durante muchos años se han preparado para ese encuentro. Pues ayúdanos, Señor, a tener este planteamiento ilusionado. Ayúdanos a que aquí ejercitemos la virtud teologal de la esperanza, la virtud que se manifiesta como en el ansia, como en el anhelo, como en la impaciencia, con serena impaciencia. Estoy impaciente. Vultum tuum, Señor, ¿cómo eres? Tu humanidad santísima, ¿cómo es? Y por eso definía nuestra existencia San José María, diciendo que debíamos tener doctrina de teólogos, piedad de niños y suspiros de vieja. Es que las viejitas están más cerca, pues sí, por lo menos de lo que dice la probabilidad, la estadística, están más cerca, pues tienen que suspirar más, están quizá con una cita más próxima. Pues suspira en el rincón de una iglesia que suspira la vieja beata. Los suspiros son como ejercicio de la virtud teologal de la esperanza. ¿Cuánto me he preparado? ¿Cuánto he ansiado? Empecé a caminar desde que empecé a hacer oración, me empecé a preparar, porque la oración es eso. La oración es decir, quisiera adelantar ya el momento de nuestro encuentro, ya estoy contigo, todavía no te veo pues cara a cara, pero te veo ahora con la luz de mi fe, y mi fe me dice que un día ya no tendré mediaciones, sino que te veré pues directamente. Con más intensidad a medida que pase el tiempo. Vamos a pensar si esto ha sucedido. Si así comprendemos o así planteamos la realidad de nuestra propia muerte. Aunque siempre es lógico que nos siga desconcertando, porque es castigo del pecado, es de alguna manera antinatural. Ayer leíamos pues que Dios puso dos árboles en el paraíso. En el centro del paraíso, el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Pues si Adán y Eva hubieran traspuesto el primer árbol, el árbol de la ciencia del bien y del mal, sin tocarlo y sin comer de sus frutos, hubieran llegado al árbol de la vida sin pasar por la muerte. Hubieran recibido la glorificación de sus cuerpos y la visión pues de la esencia divina. Ya estaba previsto que no sucediera así, porque no se hubiera quizá encarnado el Verbo para ser nuestro Redentor. Pero la muerte siempre es antinatural, es doloroso que se separe el alma del cuerpo y nos turba, como seguramente quedó muy turbada Eva cuando se encontró con el cadáver de Abel y dice: ¿qué cosa es esto? ¿Qué te pasa, Abel? ¿Por qué no hablas? ¿Por qué no te paras? ¿Por qué no te mueves? Y Adán le habrá explicado: es la muerte, Es el castigo de nuestro pecado. Este dolor es tan terrible que experimentas, pues es el dolor de nuestra desobediencia. Dicen que había una niña que iba con su mamá a visitar un viejito que era su vecino, y el viejito era un hombre muy bueno y le contaba a la niña cuentos, adivinanzas, y la niña lo quería mucho. Y un día el viejito se murió, y entonces la mamá llevó a la niña a ver al viejito muerto, y la niña no entendía nada. O sea, decir, ¿qué es esto? O sea, ¿qué? No entiendo. Y la mamá pues se vio en la obligación de explicarle, de una explicación pues que quizá no es muy teológica, pero sí es una explicación bonita. Le dijo, mira, Dios nos da unas misiones y nos presta unos trajes. Por ejemplo, pues no sé, si nos dice ve a la luna, pues nos da un traje de astronauta. Si nos dice ve al fondo del mar, pues nos da un traje de buzo. Pero de repente nos dice, ya regrésate conmigo, pero deja tu traje de astronauta o deja tu traje de buzo. Lo que ves aquí es el traje del Señor, no es Él, Él ya está con Jesús, aquí dejó su traje. Pues sí, ahí está ya simplemente su traje, su alma está en la compañía de Cristo. Pues con más intensidad el anhelo, la preparación a medida que pasa el tiempo. Mientras más años tengo, crece más mi ansia. Yo en la mañana que nos despertamos pudimos haber dicho, Jesús, un día más contigo, un día menos sin ti. Voy a estar todo este día contigo, pero también ya me falta un día menos para estar sin ti. Voy a estar contigo, pero hasta cierto punto. Pero lo que me ilusiona es que ya tengo un día menos para estar sin ti. O sea, ya tengo un año menos para estar sin ti. Y a medida que pasa el tiempo, crece mi alegría. Mi ilusión es que ya tengo 50 años menos para estar sin ti. Estoy 50 años más cerca de nuestro encuentro. Me vibra el alma de emoción al pensar en ese momento. En una oración que se reza en los funerales, que dice, una oración popular que dice, Señor, no me pidas el alma mientras no te haya entregado el corazón. No me digas que ya vaya contigo si no te he dado todo mi amor. Aquí tengo que crecer en el amor. Ya me iré con mi cargamento de amor. Pero mientras tanto, quiero crecer en el amor, y una manera de crecer en el amor son los suspiros, ya suspira, la virtud de la esperanza. Tu ansia, tu anhelo, tu prisa, serena impaciencia por estar con Él, tu, no sé, preparación de ese momento, tus últimos instantes, tu cruce del umbral de la vida biológica, la vida de la eternidad. Pues creo en la vida del mundo futuro. Creo, Señor, aumentame mi fe. Espero, Señor, aumenta mi esperanza. Amo, Señor, aumentame el amor a ti, para que te entregue el corazón. Y entonces, cuando te entregue el corazón plenamente, cuando mi corazón esté encendido en tu amor, pídeme el alma. Que me muera de amor en una buena cama como un burgués, pero de mal de amor. Y que me ilusione lógicamente también el encuentro con María. ¡Qué dicha! Pobres condenados, decía el cura de Ars, no van a estar con María, van a perder la compañía de esa criatura tan hermosa. Pues sí, vamos a encontrarnos con María y vamos a permanecer para siempre con María en la casa del Padre, en la familia de los hijos de Dios, en la ciudad de la Nueva Jerusalén. Pues con todas esas maravillas que ni siquiera podemos soñar o imaginar, entonces recordamos, vale la pena, hijos míos, vale la pena. Pues que nos ilusionen, que nos sostengan, que nos alienten en nuestro camino terreno la consideración de las verdades de fe que sucederán al final de nuestra vida. y que Jesús ha querido revelar. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.